4 de la madrugada, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
4 días después de la investidura de Pedro Sánchez, se espera que el presidente anuncie la composición de su nuevo gobierno de coalición con Sumar. Ahora mismo se da por hecha la continuidad de un núcleo duro de ministros socialistas en los cargos más relevantes, pero con muchas incógnitas aún por despejar. ¿Cuál es la previsión en las próximas horas, David Casado?
Cuenta atrás para conocer al nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Tras unas semanas muy intensas de negociaciones y con el debate de investidura, la primera tarea del presidente será dar a conocer su nuevo ejecutivo. Se espera que sea este lunes cuando lo haga. A pesar del sumo secretismo, ya se van realizando algunas quinielas. En todas ellas apuesta, como bien decía Robert, por continuar con ese núcleo duro. Teresa Rivera, Manuel Álvarez y Pilar Alegría se espera que sigan. Con Calviño están pendientes de su posible nombramiento como presidenta del Banco Europeo de Inversiones. También María Jesús Montero es imprescindible para Sánchez, al igual que Bolaños, que podría sustituir a Pilar Llop en Justicia. Este baile de posiciones llevaría a Óscar López al cargo de presidencia. Y quienes también podrían entrar en el nuevo ejecutivo son Patxi López, Fernández Vara o Ximo Puig. La gran incógnita está en si van a continuar Margarita Robles y Grande Marlaska. Los que sí que están lejos de Moncloa son José Luis Escrivá y Luis Planas. Respecto a Sumar, se espera que se queden con 4 o 5 ministerios donde cobran fuerza Mónica García en Sanidad y Ernest Urtasun en Cultura.
El ganador de las elecciones en Argentina, el liberal Javier Milei, tiene en el enorme reto de transformar un país devastado a nivel económico y social. Después de otros 8 años más de peronismo, sufre el país una inflación galopante al 140%, un déficit cada vez mayor, una elevada deuda externa y altos niveles de pobreza, en máximos de hecho. Milei, a los que azuzaban y azuzan la bandera de la incertidumbre con una victoria suya, les respondía de esta manera tras conocerse los resultados.
Tenemos 45% de pobres, tenemos 10% de indigentes, tenemos la inflación viajando al 300%. ¿De qué pliego me hablan? ¿De qué salto al vacío? ¡Si no estamos yendo al mismísimo infierno!
Las palabras de Milei. Por su parte, el candidato peronista Sergio Massa se anticipaba antes incluso del recuento final de los votos y, por sorpresa, reconocía antes de tiempo su derrota ante su adversario político.
Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte, porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La nueva ley de la vivienda expulsa cada vez a más familias del mercado del alquiler. Hasta con 2.000 euros de sueldo es muy complicado alquilar un piso en algunas ciudades de España. Precios desorbitados que dejan fuera del mercado a perfiles solventes. El precio del alquiler se ha incrementado en octubre casi un 10% y el metro cuadrado también se encarece. Detalles, Claudia Cid.
En 2 de cada 10 ciudades españolas, cobrar 2.000 euros netos no llega para pagar un alquiler en solitario. Es el caso de Jorge, quien ha tenido que compartir piso para poder hacer frente a este gasto.
Ahora mismo, para vivir solo, por menos de 900 euros no encuentras nada decente. Más a eso, sumarle gastos que son más grandes cuando los estás afrontando tú solo.
Y es que un piso medio de 921 euros, sin incluir los gastos de la vivienda, se come el 46% de un sueldo de 2.000 euros. Una tasa que se sitúa por encima del 30% recomendado por los analistas para evitar sobreendeudarse. Y expertos inmobiliarios, como Óscar Martínez, consideran que esta situación va a ir a peor.
Cada vez va a haber menos oferta y cada vez va a haber más demanda. La iniciativa privada es la que funciona, es la que verdaderamente ha hecho durante muchos años que el mercado estuviera en precios razonables. ¿Cuándo ha empezado a haber este problema? ¿Cuándo ha habido las leyes que han fastidiado mucho a los propietarios? Mientras no cambie la política de alquiler, esto va peor.
Para los expertos, la solución pasaría por mejorar la seguridad jurídica del sector e incentivar con menores impuestos a los propietarios.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para empezar a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muy buenos días también a ti, ponedor de calles. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Gracias, Adolfo Arjona, por acompañarnos con la noche hasta este momento. Nosotros tenemos la obligación de poner en las calles a este lunes 20 de noviembre de 2023. Estamos haciendo radio en directo y ya sabes que aquí le hacemos la cobra a la política y nos quedamos con historias humanas, historias que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo en cualquier rincón del mundo, hay historias positivas de las cuales sacamos una moraleja positiva, y es que la vida merece ser estrujada para vivirla con intensidad. Pues fíjate, este pasado sábado, antes de ayer, han sido beatificados en la Catedral de Sevilla Cristóbal Pérez y otros 19 mártires más. Bueno, pues todos ellos fueron asesinados debido a la persecución religiosa que se produjo en España durante los años 30. Y aunque sea un tema duro, hoy te quiero contar alguna de sus historias para que conozcas su enorme valentía. Cristóbal, por ejemplo, fue un farmacéutico nacido en la provincia de Huelva, conocido por sus profundas creencias religiosas y la caridad que siempre rebosó desde su farmacia. Sin embargo, con el estallido de la Guerra Civil Española, este hombre fue detenido, fue encarcelado por el simple hecho de ser católico. Y desde ese mismo momento, Cristóbal supo que iban a fusilarlo y quiso despedirse de su mujer por medio de una carta muy especial, una carta que a día de hoy guarda consuelo, la sobrina nieta de Cristóbal. Ella misma nos ha leído el final de ese documento en COPE.
Me despido de ti, a ti nada te digo. Si llegara a morir, solo te encargo que me encomiendes mucho al Señor. No debo a nadie y quien me debe a mí, todo queda pagado.
Sin embargo, lejos de venirse abajo con su encarcelamiento, Cristóbal siempre, bueno, pues siguió ejerciendo en prisión el oficio que había realizado toda su vida, el de farmacéutico. Su celda fue llamada por el resto de presos como la botica. Allí se acercaban todos aquellos que tenían algún problema de salud y él hacía lo posible por curarlos, además de acompañarlos y darles ánimos.
Porque él seguía pidiéndole a su mujer que mandara las medicinas y ayudándole, pero sobre todo buscaban más que medicinas en sí, medicina del alma, diríamos, ¿sabes? Porque era una persona muy religiosa.
El 5 de agosto de 1936, las tropas republicanas fusilaron finalmente a Cristóbal por su fe. Y ahora sus virtudes y su muerte, como mártir, pues han sido reconocidas por la Iglesia. Y junto a él han sido beatificados en la Catedral de Sevilla 19 mártires más. Estos 20 beatos fueron asesinados en pueblos de la provincia de Sevilla, especialmente de la zona norte. Te he hablado de Cristóbal, pero también te quiero contar el caso de Antonio Jesús Díaz. Antonio entró en el seminario de Sevilla pese a la oposición de sus padres y debía tener en mente una mente bastante brillante, porque se ordenó sacerdote 2 años antes de lo que le correspondía, algo para lo cual, bueno, pues tuvo que pedir permiso al Papa. Era una persona entregada a los pobres, tanto es así que su madre tenía que enviarles gallinas para que pudieran comer él. Claro, como ha contado para COPE Juan Ignacio Pérez, el sobrino nieto del Beato, daba todo lo que tenía a quienes más lo necesitaban.
Su madre y bisabuela tuvo que enviarle unas cuantas gallinas para que la tuviera allí en la casa parroquial, porque todo lo que el estipendio suyo, todo lo que él ganaba, se lo daba a los pobres en ropa, en zapatos, eso, y no tenía, muchas veces no tenía ni para comer porque lo había dado todo.
Juan Ignacio tuvo la oportunidad de marcharse del pueblo sevillano Cazalla de la Sierra y salvar su vida, pero siempre se negó. No quiso abandonar a sus feligreses en aquellos momentos tan complicados. Y claro, finalmente lo acabaron encarcelando y matando en el patio de la prisión junto a más de 60 personas.
Le dijeron: don Antonio, la cosa se está poniendo muy mal, venga usted con nosotros a Sevilla, se quita las sotanas, se pone una camisa que en Sevilla no la va a conocer nadie. Y él dijo que su pastor, el cardenal, no le había dado permiso para abandonar su parroquia y que él no se movía de allí ni abandonaba a sus feligreses.
Pues algo parecido le pasó a Manuel González Serna, quien estuvo perseguido durante años, pero no quiso marcharse de su pueblo. Fue detenido tras atender a un herido en el hospital de San Juan de Dios. y ya allí en prisión fue maltratado y finalmente lo mataron de dos disparos. Por ellos y por el resto de víctimas han asistido este sábado muchísimos familiares a la beatificación celebrada en Sevilla. Es una beatificación que pone en valor la valentía de todos estos mártires y sobre todo la reconciliación que siempre nos enseña el Evangelio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y entretenido y acompañado y escuchado, y nos gusta mucho estar contigo. No sabemos si escuchas la radio porque no concilias el sueño, o porque estás trabajando, o simplemente porque, oye, te levantas o estás en la cama tranquilamente escuchando la cadena COPE. Beatriz Calderón, ¿cómo se presenta el programa en esta primera hora? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Pues oye, la cosa va bien. Comenzamos la semana 47 de este año 2023 y lo vamos a hacer con una historia de las que nos emocionan. Vamos a conocer cómo se ha despedido un cartero de sus vecinos, de los vecinos hasta los que hace nada prestaba servicio y les llevaba habitualmente la correspondencia. Y también nos va a acompañar Rosa Rosado, que viene para hablarnos de récord Guinness. Uh-huh. Es una primera hora que yo la veo bastante completa, ¿eh?
Desde luego que sí, y ten en cuenta que tenemos el teléfono del estudio, que es gratuito, es el 950-6006. Aquí los ponedores, los oyentes pintan mucho, además de conocer cómo viene la previsión del tiempo para el día de hoy, porque este fin de semana, en cuanto a las temperaturas, las hemos disfrutado un montón.
Pues espero que lo hayamos disfrutado, porque probablemente ha sido los estertores ya del buen tiempo, del buen clima. Empieza la semana durita, viene ya el mal tiempo, es el primer aperitivo invernal del otoño, dicen los expertos, y a partir de hoy mismo vamos a empezar a notar esa bajada de las temperaturas. Entra una masa de aire muy frío, así que, como digo, bajarán los termómetros en muchas zonas, y dicen que más que las temperaturas, el viento es el que hará que la sensación térmica parezca todavía más baja. Bueno, se esperan precipitaciones hoy en el tercio norte peninsular, en las Islas Baleares, y como te digo, la cota de nieve irá bajando a mediados de la semana, se acercará a los 1000 metros, ya es bastante bajita, en el norte, sobre todo cordillera cantábrica y Pirineos. Las temperaturas en algunas provincias, como te digo, empiezan a tener solo un dígito. Hoy, por ejemplo, en Valladolid la mínima es de 4 grados, 5 en Cuenca, 8 en Huesca y 7 aquí en la capital. Las afortunadas, como siempre, las Islas Canarias, que van a continuar con máximas cercanas a los 30 grados, 27 dan en Tenerife, dicen que no es lo normal para esta época del año. Y luego aquí en la provincia, bueno, pues tenemos ahí a la resistencia, Córdoba y Sevilla con entre 20 y 21 grados. El resto bajamos ya de los 20.
Temperaturas que empiezan a cambiar, lógicamente, es que estamos ya a 20 de noviembre de 2023, así que no nos llevemos las manos a la cabeza, y sí que no las teníamos que haber llevado este fin de semana, que ha sido, por lo menos en Madrid, en la Comunidad de Madrid, unas temperaturas impresionantes y un sol increíble. Hay muchísimos ponedores que ya han sido diplomados desde septiembre de 2015. Ponedor que entra en directo, ponedor que nos cuenta cómo está poniendo las calles, a qué se dedica, cuál es el motivo por el que escucha y participa en la radio de madrugada en la cadena COPE, pues obtiene el diploma oficial de ponedor de calles. Vamos a recordar algunos de los que ya están diplomados.
Hola, buenos días. Mira, primero porque me levanto pronto para oírte y porque el programa me encanta. Y después, pues nada, voy haciendo mis cosas hasta la hora de irme.
Hola, buenos días, Pulpo y compañía.
Muy bien, buenos días. ¿Dónde te encuentras ahora mismo?
En Corella, Navarra.
Ajá, ¿estás trabajando?
Así es.
Ajá, ¿se puede saber tu profesión?
Sí, sin problema, policía local. Estaba patrullando por el pueblo y desde el principio os he escuchado.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Pues estoy haciendo un reparto de prensa por Granada, concretamente por Santa Fe. Fíjate.
Hola, muy buenos días.
¿Por dónde andas?
Andando un poco. Estoy parado ahora mismo. Estoy en la habitación, estoy mirando por la ventana y estoy viendo ya cómo se ha puesto la calle. De vez en cuando pasa algún autobús nocturno, un búho.
Buenos días, Pulpo. Aquí poniendo las calles, como todas las noches. Estoy en Pamplona. Pues aquí estoy, entre amortiguadores, palés y carretillas. Ahora mismo llevo de carretillero y preparación de pedidos.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
Pues estoy en los astilleros de la Naval, aquí en Bilbao. Estamos haciendo barcos, estamos haciendo balearias, estamos haciendo dragas, estamos haciendo cableros. Mira, hace unos años hicimos unas dragas que fueron para Dubái, para hacer las islas esas que parecen el globo. Todo eso, el rollo, eso se han hecho aquí, las dragas en Bilbao.
¿Vale? Poniendo las calles.
Pues venga, si te animas, me encantará charlar contigo. El teléfono de este estudio directo y gratuito es el 950-6006. Cristina Platero está a los mandos y la coordinación de los oyentes. Me encantará que te gestionara la llamada para que entres en directo en este programa y de esa manera conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
La pregunta del día en nuestro facebook.com/poniendolascalles te incumbe porque es relacionada a tu vida, a tu fin de semana. ¿Cómo lo has pasado? ¿Por dónde has circulado? ¿Por dónde te has estado, bueno, pues cocinando e incluso disfrutando del buen tiempo?
Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how. Teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn.
Programa de radio en la cadena COPE y activar preguntas que conciernen a la vida de los ponedores es maravilloso porque te das cuenta que los ponedores, la audiencia tiene vida y se organiza muy bien los fines de semana y más cuando además acompaña el tiempo y nos cuentan pues en qué han andado liados, cómo lo han vivido, incluso lo que han cocinado y a quién han visitado. Esta comunidad de ponedores está más viva que nunca, Bea.
Sí, bueno, nos cuentan pues lo que han hecho. Cons, por ejemplo, dice pues hice tortilla española, pulpo, estaba muy rica y para este lunes tengo judías verdes salteadas, así que le encanta la cocina. Luego Ángel, que nos cuenta que estuvo este fin de semana en el pueblo, en Masueco, en Salamanca, dice, tomamos huevos con faninato en una bodega con los colegas. Qué bien llevamos los 70 años. También nos ha escrito Luis Miguel, dice, yo no cocino nada. Este fin de semana lo que me tocó fue la recolección de la aceituna. Tenemos un campo pequeño para el consumo casero y ahí estuvimos liados todo el fin de semana. También Evaristo dice, pues yo un cocidito madrileño que no se lo salta un gitano, dice, con perdón, que ahora hay cosas que no son políticamente correctas. José Semper también dice, oye, como buen valenciano este fin de semana me marqué una fideuá.
Ah, fideuá, qué rico.
Oye, qué rica está la fideuá. Sí, se habla menos que de la paella, porque bueno, la paella tiene mucha fama, pero qué rica está la fideuá.
La fideuá ha sido una sorpresa, a mi hija le encanta ahora eso.
Bueno, José dice, pues domingo de paellita en Valencia, muy buen tiempo, 29 grados en Valencia. Es que qué barbaridad, eso son temperaturas de playa.
¿Qué temperatura? La gente se ha bañado este fin de semana en Valencia,
claro,
¿eh?
Claro, claro, es que son temperaturas de ir a la playa. Sí. Dice, pero aquí nos tenéis esperando ya el frío que le dijo Maldonado Herrera que esta semana se metía, y así es. Sí. José, ten en cuenta que esta semana lo mismo hay que sacar un abriguito. Sí. Y tenemos a José Antonio, que dice, pues fin de en casa pulpo por causas mayores. Hoy he hecho potaje de garbanzos con espinacas.
Uh-huh, genial. Pues muchísimas gracias por los mensajes que nos vais dejando en facebook.com/poniendolascalles. El pasado viernes arrancábamos el programa siendo en este programa 103.868 ponedores en Facebook. Hoy lunes, después de actualizarse todos los datos, Facebook me manda una notificación y me alerta, me dice, Pulpo, los seguidores que tienen la página de Facebook en Poniendo las Calles han ascendido a 104.203 ponedores. Esto es un no parar. Y aquí lo que hacemos es ponedor que nos sigue, ponedor que mencionamos. Adoración Hernando, Pedro Duque Marín, Isco Martín, Mari Carmen Sanse, Ángel Espíritu Santo Tejeda, Abraham Islam y también Shonail Katain. Ponedores que se suman a este programa y que nos ayudan a seguir creciendo. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Y ahora a las 4:21 te voy a contar una cosa. Y te la voy a contar porque es posible que te hayas levantado hoy con dolor de cabeza, de cuello o incluso de espalda, pero es que a veces la falta de descanso nos pasa factura. Pues sabes lo que te digo, que al dolor ni agua. Cuando lo necesites, Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua. Así que estés donde estés, Ibudol. Es un medicamento sin receta indicado en adultos y niños a partir de 12 años. Tenía que ser de Kern Pharma, eso sí. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Saludo a María Francisca Sanfrutos, que nos acaba de seguir. También saludo a Óscar Muñoz Díaz, a Marcial, a Manuel Jiménez Pulido y Ángel García, ponedores que se acaban de sumar, al igual que saludo a nuestros vigilantes de seguridad, a nuestros policías nacionales y locales y a los conductores que andan ahora con los repartos de ¿por qué no?, de también cartas. Ahora entenderás por qué te aludo a las cartas. Porque te quiero preguntar, ¿cuándo fue la última vez que recibiste una carta personal en tu buzón de correo postal? Remarco lo de en tu buzón de correo postal porque seguro que inconscientemente has pensado en el correo electrónico. Pero no, hoy quiero que pienses en una carta de papel, con su remitente, con su sello, con su matasellos. Ya imagino que es algo que no tienes en mente, pero, amigo ponedor, te pido un esfuerzo. Resulta que en El Zapillo, un barrio de Almería, hace pocos días, 130 vecinos han recibido esta carta.
Querido vecino, es el último día que me verás por el barrio, ya que recientemente he aprobado las oposiciones. Me han dado plaza fuera de Almería, aunque no muy lejos, en Granada. Han sido 5 años de vernos casi a diario, de llamar a tu puerta y que me recibieras con agrado y una sonrisa, de intercambiar unas palabras o incluso alguna confidencia. Simplemente quería agradecerte este tiempo que has hecho que mi trabajo sea más llevadero y agradable, así como despedirme con un hasta pronto, haciendo honor a la profesión y entregándote este mensaje por carta. Gracias por todo y hasta pronto. Saludos.
El remitente no es otro que Manuel, el cartero de su barrio. De esta manera se ha despedido de todos sus vecinos. A ti, Bea, ¿qué es lo que te parece? Porque él ya por lo menos lo ha hecho por carta.
Pues a mí me parece muy emotivo, la verdad. Manuel llevaba 5 años pateando ese barrio y entregando las cartas buzón por buzón. Este trabajo le ha permitido conocer a gente maravillosa e incluso hacer algún que otro amigo. De ahí que no haya querido irse a la francesa y haya escogido esta manera tan bonita para decir hasta pronto y no adiós. Lo cierto es que el trabajo de cartero ha cambiado mucho en los últimos años. Han pasado de entregar cartas a entregar sobre todo paquetes. Y si te llega una carta, nos echamos a temblar. Seguro que es un recibo del ayuntamiento, la factura del gas o, en el peor de los casos, una multa. Pero lo de Manuel es otra cosa. ¿Por qué decidió hacer esta carta?
Bueno, simplemente creí que tenía que hacer algo, ¿no? Mostrar un poco de ese cariño que me habían dado en esos 5 años todos los vecinos.
Claro que sí. Además, es todo un detalle. El caso es que con 41 años que tiene... Le tocó algo el tema de escribir cartas, porque las nuevas generaciones pues no saben ni lo que son. Manuel no es un niño, pero es un hombre joven. Claro, nos preguntamos, ¿le ha tocado escribir cartas en alguna etapa de su vida?
Sí, yo escribía cartas con los colegas, lo típico de los amigos del verano, cuando cada uno volvía a su ciudad y tal, y mantenía correspondencia. Pero sí que es verdad que tenía la sensación un poco que era como de la última generación que escribía ese tipo de cartas, ¿no?
Eso es, podemos decir que fue el que dio pues los últimos coletazos, porque ya después llegaron los correos electrónicos y los móviles, que son mucho más rápidos, y en fin, pues que ya todos sabemos la historia. Volviendo a la relación que Manuel estableció con los vecinos, ¿cómo es ese contacto durante años al repartir el correo?
Bueno, al final es una cuestión inevitable, ¿no? Porque somos personas, tenemos trato humano y al final ves todos los días a las mismas personas, acabas sabiendo dónde viven, qué tipo de relación tienen con sus vecinos, si es buena o mala. Al final conoce un poco la vida de un barrio también, hasta donde cada vecino te deja entrar. Hay gente que es mucho más reservada, con la que casi no tiene relación, y gente pues que te abre más las puertas de su casa.
Normal, si cada día se pasea por el barrio, pues te das a conocer, y entre saludo y saludo, pues se acaba generando cada vez más confianza. De hecho, de los 2.000 vecinos de ese barrio, el Zapillo, Manuel le escribió la carta solo a 150 de ellos. Vamos, con los que más roce ha tenido. Y la cuestión también está en la reacción de esos vecinos al recibir esa carta tan entrañable. Por ejemplo, Loli, a quien impresionó el mensaje. Claro, ¿cómo se quedó y cuándo la leyó?
Pues mire, llorando, porque lo queremos mucho. Aquí en el Zapillo es una persona muy querida en todas las calles. Y de verdad, todo lo que se hable de él es bueno.
Como vemos, Manuel es uno más del barrio y queremos saber a qué se debe.
Yo he tenido mucha relación con él porque tengo una ventanilla que da a la calle y le contaba toda mi vida, contaba todo, me escuchaba. Sí, ha sido una persona que le he llorado mucho, igual que su vida, porque era algo muy familiar.
Madre mía, si pudiera hablar esa ventanilla, Manuel confirma su relación.
Yo qué le voy a decir, si yo sé que Loli ha sido durante estos 5 años casi como mi madre.
Para que veas que es verdad eso de que el roce hace el cariño. Hay que recordar que tampoco se va tan lejos, que se va a Granada. Pero Loli se llevó un disgusto tremendo cuando se enteró.
Yo el día que me lo dijo, que se iba a presentar, iba a aprobar las oposiciones, ya empecé a llorar.
Menudo sofoco, pero no fue la única. Otro ejemplo es José Antonio, que es el dueño de un restaurante del barrio.
Hombre, cuando vimos esa carta, que era un poco atípica a toda la que recibimos a diario, pues la verdad que es una grata satisfacción al recibir, sobre todo cuando estaba leyendo las palabras escritas por él en una máquina de escribir, que ya es poco usual ese tipo de escritura. Y la verdad que conforme le iba leyendo, cada momento era mejor todavía, porque ya hay poco que se valore estas personas así.
Es verdad que no es fácil encontrar este tipo de detalles y tampoco personas que usen la máquina de escribir. Eso sí que es extraño, pero Manuel la utiliza habitualmente.
De hecho, la utilizo poco, pero la utilizo para cosas especiales. De hecho, empecé un poco con esta manía hace 3 años, y yo es que tengo un grupo de música, y cada vez que termino una de las canciones, digamos que el borrador final siempre es el de máquina de escribir. Siempre quiero tener una copia.
Interesante verlo sentado ante su máquina con ese sonido tan característico de las teclas, Y otro de los destinatarios de su carta de despedida fue José Antonio. ¿Por qué le incluyó a él?
Bueno, pues porque siempre han estado ahí y me han recibido estupendamente cada vez que he pasado por el bar a dejarle cualquier cosa, y la verdad es que son muy, muy salados, como su propio nombre indica.
Manuel estudió geografía, o sea que en sus planes iniciales no entraba a la profesión de cartero. ¿Cómo acabó con este empleo?
Pues por las vicisitudes de la vida, ¿no? Que uno al fin empieza a tener un planteamiento. Yo pensaba prepararme las oposiciones, pero para secundaria. Pero al final, entre que me tocó la crisis de 2009, cuando acabé la carrera, y bueno, una serie de historias que fui enganchando un contrato con otro, y ya llega un momento en el que te das cuenta de que pesa más el tiempo que estás en la empresa en correo que el proyecto que en principio pensabas tener.
La verdad que no es tan raro esto. Resulta que muchas veces comienzas a trabajar en un sitio sin pensar que acabará siendo tu profesión. Y con los años, pues logras estabilizarte. Y mira qué buena experiencia le ha traído. Le van a echar mucho de menos. Y si no, escucha a José Antonio.
Hombre, bastante. Por la mañana, cuando venía el hombre, más que con la sonrisa y la manera de dejar la correspondencia, era algo significativo.
Se agradece mucho que la gente sonría, y eso es así. Esta es la historia de este cartero singular que escribe él mismo las cartas y las envía a los vecinos. Así que no dejamos de sorprendernos con retazos de la vida cotidiana como este. Son las 4:31.
Fuera por volverte a ver, daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe. Por eso en la trinchera de mi soledad, tus ojos son mi luz y tu esplendor, mi corazón. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver para poderme reponer, porque sin ti mi vida yo no soy feliz. Poder todas las balas esquivar y sobrevivir. Tu amor es mi esperanza y tú mi munición. Por eso regresar a ti es mi única misión. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Para poderme reponer, porque
es una hermosa canción de Juanes que estamos escuchando en Poniendo las Calles. Fíjate, Bea, que estamos pidiendo desde la semana pasada que los oyentes nos manden un audio cortito y que se presenten, que nos digan quiénes son la audiencia, cómo se llaman y por dónde nos escuchan. Estamos empezando a recibir muchos mensajes, ¿eh?
Sí, hay un montón de mensajes de los ponedores y se presentan, nos mandan esa tarjeta de presentación. No sé, ¿te parece que los escuchemos?
Pues sí, al 662-942-605 los ponedores nos cuentan cosas tan interesantes como estas.
Buenos días, Pulpo, Bea y equipo. Soy Ángel Salado, el panadero de Arroyo. Os escucho todas las noches desde Arroyo de la Luz, en la provincia de Cáceres. Soy ponedor.
Genial. Muchas gracias, Ángel. Siguiente.
Buenos días, equipo Pulpo. Soy Carlos Alfonso, aquí poniendo las calles de Barcelona, Madrid. Yo soy ponedor.
Sí. Maravilloso, es buenísimo esto,
sí,
Bea.
Sí, sí, sí.
Estamos escuchando la voz de nuestra audiencia, Bea.
Cómo nos mandan el mensaje para presentarse, para decirnos que están ahí, escuchándonos.
Es maravilloso. Siguiente, el tercero.
Hola, me llamo Alberto Pellón, soy reponedor de supermercado y estamos en Poniendo las Calles, en COPE.
Qué bueno, por favor, si es que parecen locutores ya de la COPE, ¿eh? Es impresionante.
Nos pueden hacer perfectamente las promos.
Las promos y que nos sustituyan algún día que no podamos venir, ¿te parece?
Eso también, estaría bien.
Estaría muy bien. Venga, y el último.
Hola, buenas noches, Pulpo. Mira, soy vigilante de seguridad, trabajo en una planta de residuos urbanos aquí en Castellón. Me llamo Pablo Verdera y nada, que gracias a vosotros la noche se hace más amena.
662-942-605 es el teléfono, el WhatsApp de para notas de voz, que nos puedes dejar tu nota para que te escuchemos en cualquier momento. Esto lo vamos a utilizar durante toda la temporada, ¿eh?
Qué bien.
Las tarjetas de presentación de nuestros ponedores de calles. Queda bonito, ¿verdad, Bea?
Sí, queda bonito y eso, se presentan, sabemos quiénes son los que están ahí al otro lado.
Eso es algo que me gusta. Hombre, hay mucha gente que nos escucha porque no duerme bien y ya sabe la audiencia que si no duerme bien, cuando tienen que saltar de la cama, el día no va a ir correctamente, no va a funcionar. Bueno, pues yo quiero compartir contigo lo que llevo más de un año haciendo todos los días, antes y después de poner las calles. Yo estoy, vamos, funcionando muy bien, con mucha energía y metiéndome en la cama y quedándome dormido. Y oye, antes del programa duermo 3 horas y después de poner las calles, pues me duermo otras 5, 6 e incluso 7 horas he llegado a dormir. ¿Cómo lo consigo? Bueno, pues acercándome a un laboratorio español, que es el laboratorio español Aura Health, son los que han puesto a la disposición de toda la gente que necesita soluciones para dormir, soluciones naturales, ¿eh? Aquí no hay nada de química, todo es natural. Y están ofreciéndote soluciones que nos permitan disfrutar de un día lleno de energía y tener un sueño realmente reparador por la noche. Ellos han sido los que han creado el kit de los ponedores. Es el kit para nosotros, para poder dormir bien. Lo que hacen es combinar la fórmula de sus productos Ahora Día y Ahora Noche, ambos con componentes naturales que te van a ayudar a tener la energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada. El cofre, el mismo que tomo yo, bueno, pues lo puedes encontrar en la página ahoralife.com, página web www.ahoralife.com. Recuerda escribir Ahora sin H, donde vas a poder conocer además pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Acuérdate, el kit de los ponedores, Ahora Día, Ahora Noche, y si no pues tienes ahora donde apuntarlo, pones en Google lo que toma el pulpo para dormir y accedes a ello.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Te voy a contar la historia de María. Murió a los 73 años, era valenciana, soltera, no tenía hijos, pero ¿dónde está la noticia? Bueno, pues María fue una mujer muy trabajadora, muy profesional, muy inteligente, costurera en Londres durante más de 50 años. Y ahora hemos sabido que cuando falleció, donó todo su patrimonio. ¡Ojo!
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Rato que yo te vi botar ese gato final.
estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo no sé si sabías que Shakira y Bizarrap han batido 4 récords Guinness en esta sesión 53, que es como se llama esta pieza musical. Bueno, es que eso de los récords Guinness es una cosa que nos llama la atención y por eso hoy va la cosa sobre los récords Guinness. Rosa Rosado, ¿qué tal estás?
Hola, Pulpo, ponedores, ¿qué tal? Es gracioso esto de los récords Guinness, ¿eh?
Sí, a veces son un poco absurdos, pero dan mucho juego, ¿eh?
Dan mucho juego y hay mucha gente que está muy enganchada a esto de batir marcas, como os voy a contar a todos, pero decías bien lo de Shakira porque cada uno ha conseguido sus 4 récords Guinness correspondientes por esta canción con la que Piqué y familia están encantados, entre ellos el récord de la canción latina más vista en YouTube en 24 horas y la más reproducida en Spotify también en 24 horas, y los 4 certificados originales y oficiales se los entregó Jimmy Fallon en su famoso Tonight Show, que vamos, que te pones a contar, y Shakira suma ya un total de 14 apariciones en el famoso libro de los récords, que se dice pronto. Bueno, y hablamos del libro de los récords Guinness porque España es un país de récords y en la nueva edición de este año que acaba de salir hace unos días figuran 28 récords españoles, pero tanto es así que hay un apartado especial para los récords de España, o sea, para que veas la afición que tenemos a batir marcas.
Sí.
Y además este pasado sábado se ha celebrado el Día Mundial de los Récords Guinness para seguir incentivando y descubriendo nuevos récords mundiales, porque aunque el Día Mundial se celebra desde 2005, lo que es el libro lleva muchísimos años en funcionamiento y os puedo decir que es el libro más vendido de la historia.
Y me lo creo, porque tú te acordarás que en las tiendas VIPs hace un montón de años, al menos aquí en Madrid, el libro Guinness era uno de los regalos que más se vendían, sobre todo en Navidad.
Efectivamente.
Pero realmente, ¿se conoce cuál es la historia que hay detrás sobre el libro Guinness? Claro, es que aglutinó un montón de información.
Pues fíjate, empezó de la forma más tonta. Esto surge en los años 50, cuando el director general de la cervecería Guinness estaba de caza con sus amigos y empezaron a discutir, pues lo típico, que a que no sabes cuál es el pago más rápido, o el más grande, o el más longevo, y como no había respuesta porque nadie lo sabía, a este buen hombre se le encendió la bombilla de publicar un libro con todos estos datos curiosos. Y eso es lo que hizo en 1954. Que claro, se dice pronto.
Desde luego, yo lo que no sabía es que estaba creando, pues en ese momento ya, uno de los libros más famosos y vendidos del mundo, que está lleno de curiosidades, porque te enteras de cosas súper absurdas y también cosas maravillosas.
Y además te digo que lo más curioso es que era un libro que no fue concebido para ser vendido, sino para promocionar la cerveza Guinness.
Anda.
Era más bien un regalo publicitario, pero al final empezó a ser requerido, empezó a venderse y a no parar de venderse. De hecho, en 2003 vendió su copia número 100 millones. Es que 100 millones. Y también te digo, es el libro más robado de las bibliotecas públicas en los Estados Unidos, que ahí están muy locos con esto del libro Guinness, ¿eh?
Yo compré uno, ¿eh? Yo tengo que reconocer que compré uno, pero no me quedó nunca claro qué es lo que hay que hacer para entrar en ese libro Guinness.
Pues mira, sencillo. Se hace todo a través de la página web del Guinness. Primero te registras, introduces los datos, activas tu cuenta, escoges el récord que quieres batir o solicitas un nuevo récord y en una semana son ellos, los del equipo Guinness, los que se ponen en contacto contigo.
Wow, eso tiene que ser un negocio brutal. ¿Qué es lo que hay que hacer para conseguir un récord Guinness? Porque eso ya uno le pica el gusanillo, ¿no?
Pues una vez que lo tienes ya todo atado, el equipo del Guinness te manda un adjudicador oficial que tiene que estar presente en tu intento de récord. Y si lo consigues, te dan tu certificado de recordista.
Bueno, como el diploma de los ponedores, ¿no?
Efectivamente, porque aquí no hay dinero, es diploma nada más, ¿eh?
Claro, o sea, no se cobra un dinero en metálico.
No se cobra y además ni cubren todos los gastos si te tienes que desplazar, ni te ofrecen patrocinio. Uf. Porque ellos consideran que el mero hecho de aparecer en sus páginas ya es un premio más que suficiente.
Claro, una promoción importante.
Y luego te digo que para conseguir el certificado oficial yo creo que tienes que pagar unos 450 euros, ¿eh? Que esto tampoco es gratis.
No, claro.
Lo que pasa que, bueno, está comprobado que convertirse en poseedor de un récord Guinness es un objetivo que guía a muchísimas personas, pero no es fácil porque la organización recibe al día una media de 100 solicitudes. Uf. Al día. Pero bueno, querer es poder y con empeño cualquier persona lo puede conseguir, porque es verdad que hay de todo. Hay récords que son muy absurdos, otros tienen mucho mérito, los hay menos heroicos como el número de manzanas que una persona es capaz de cortar en un minuto. Y también incluso hay récords musicales.
¡Joder! ¡Oh, qué bueno! ¡Harry Styles! ¡Me encanta! ¡Qué buena canción!
Pues fíjate, Pulpo, que Harry Styles se convirtió el año pasado en el autor de la canción más escuchada o más reproducida a nivel global con este As It Was, y ha logrado también su merecido récord Guinness.
Me encanta esta canción. Uf, vamos a escucharla un poquito, Rosa, ¿te importa?
Hombre, me encanta.
Venga, música arriba.
to say when everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay.
Guinness, récords mundiales y también de todo tipo de marcas y de curiosidades, ¿eh, Rosa? Por ejemplo, el hombre más alto del mundo, la planta más venenosa, el río más corto de... Es que se ha puesto alguien a buscar cuál es el río más corto del planeta.
Efectivamente, sí.
Joder, pero claro, hay muchos récords que son divertidos.
Mira,
hay que
por
decirlo.
Ejemplo, Pulpo, el eructo más ruidoso de la historia. Esto lo consiguió un británico en 2009. Por ejemplo, el mayor número de caracoles sobre la cara. Wow. Este es otro récord Guinness que se consiguió en ese mismo año, 2009, y fue incitado por sus compañeros de clases para conseguirlo. Es decir, que esto es un tío que lo propone y sus compañeros de clase le animan.
Claro.
Oye, que se empieza de broma, pero al final tú consigues el récord Guinness de tener el mayor número de caracoles sobre la cara o ponerse más camisetas a la vez.
esto pasará factura en la vida, porque esta gente va creciendo y algún día serán abuelos y seguirán apareciendo en un libro Guinness.
Hombre, por supuesto, salvo que tú quieras batir el récord de ponerte más camisetas a la vez, que están 227 camisetas.
¿2.000 cuántas?
No, 227.
¿227 camisetas? 227.
Si tú consigues camisetas. Ponerte 228, ya has batido el récord de camisetas puestas a la vez. Ah. O, por ejemplo, el mayor número de retretes rotos con la cabeza.
Pero vamos a ver si eso es porcelana pura.
Bueno, pues no lo sé si será de porcelana o será de plástico o qué debió pensar el que rompió todas las tapaderas del váter como un pasatiempo. Pero vamos, que se cargó 46. Incluso la mayor reunión de pitufos, 2.762 personas disfrazadas de pitufos, se pintaron de azul, se juntaron en una ciudad alemana y consiguieron batir el récord. Y si hablamos de las uñas más largas del mundo, pues el récord lo tiene una señora de Minnesota, que suman un total de 13,06 metros.
Por favor.
Es decir, hablamos de que estamos locos, aunque la reina de las uñas largas por excelencia, te digo yo, que nuestra querida Rosalía.
Hombre, claro, es verdad, porque también menudas uñas sacaban en las televisiones y en los conciertos y en los escenarios.
Pues sí. Además, no está en el libro Guinness de los récords por sus uñas, sino por ser la cantante española con más oyentes en Spotify. La escuchan 14 millones de personas al mes. 14 millones de personas al mes escuchan a Rosalía, el Despecha. Por lo tanto, tiene su propio récord Guinness.
Y con esas uñas, ¿eh?
Y con esas uñas.
Claro, con razón, Rosalía no puede tocar la guitarra, claro.
Yo creo que ya se las está empezando a quitar, ¿eh? Yo creo que eso ya ha pasado la historia, porque ha hecho mucho daño, ¿eh? También te digo.
Hombre,
lo de las uñas
de Rosalía. Ha hecho daño en todos los sentidos.
Pues sí.
Bueno, lo que estamos disfrutando es con Rosa Rosado aquí en Poniendo las Calles. Estamos hablando de los récords Guinness. También seguro que hay récords extraños.
Extraños, por ejemplo, el mayor laberinto del mundo está construido con 1,5 millones de plantas de maíz. Tiene 130.000 metros cuadrados, que ha sido declarado sitio de interés turístico, y lo construyó un británico para conmemorar el 40 aniversario de la serie de televisión Star Trek. Tú dime cómo tiene que ser ese laberinto con 130.000 metros cuadrados. Yo entro y no salgo.
No sale, y aparte el tiempo que le ha dedicado a pensar, a hacerlo y activar todo esto para que sea un récord Guinness.
Que sí, que estamos locos. O, por ejemplo, en un pueblo serbia fabricaron la salchicha más grande del mundo. 2.025 metros de salchicha. Y cada año la van haciendo un poquito más grande y van superando su propio récord.
Esto es una locura, de verdad.
En España también tenemos la mayor paella del mundo, 30 toneladas de paella que consiguieron cocinar en Valencia en 1992.
Muy bien.
Y luego uno muy chulo que he encontrado, que ha conseguido la Asociación Amigos del Camino de la Virgen de los Desamparados y del Patronato Francisco Esteve de Paterna en Valencia, consiguieron extender en el suelo 2 millones de monedas de un céntimo de euro.
Madre.
Esto lo hicieron para recaudar fondos y ayudar a niños discapacitados.
Bueno,
y tienen su
bien.
Propio récord Guinness.
Eso está muy bien.
Y en España pues tenemos el récord Guinness, por ejemplo, de confeccionar la mayor alfombra roja. Por roja. O vender el queso más caro del mundo. El cultivar el boniato más pesado. Y también tenemos el mayor número de playas con bandera azul, que eso, bueno, es un récord maravilloso.
Es un motivo de orgullo, además.
Desde luego que sí. Y luego es lo que te decía, que tenemos 28 nuevos récords españoles figurando en las páginas del libro Guinness de este 2024. Y de ellos, por ejemplo, he hablado con Cristian López. Uh-huh. Es el español con más récord Guinness de la historia, 121. De hecho, es apodado como el récord man de Toledo. Uh-huh. Ha batido más de 100 marcas y sigue sumando nuevos récords cada semana. Y fíjate, lo de Cristian es un ejemplo de superación.
Pues sigo con esta afición de romper récords, sobre todo porque me divierto en este proceso de preparación hasta que logro cada una de las metas que me propongo. Luego porque me atrae lo difícil y, lo más importante de todo, porque me ayuda a controlar la diabetes tipo 1 que padezco desde los 12 años. Y para mí es el mejor tratamiento que pueda haber, porque me ayuda muchísimo a mejorar mi calidad de vida y a ponerme menos insulina.
Fíjate.
Qué bueno, qué curiosísimo
sí,
esto, ¿eh?
Sí, cómo esta vida de batir récords le ayuda a Cristian a enfrentarse a esa patología. Y fíjate, no podía faltar, como te digo, en esta última edición del libro Guinness.
En esta nueva edición del libro Guinness han destacado algunos de los récords que conseguí la temporada pasada, entre ellos los 50 escalones más rápidos subidos, manteniendo en equilibrio sobre una pala una pelota de tenis de mesa, y ahí tuve que invertir 17 intentos hasta que lo pude conseguir. Y no todos los hice el mismo día, sino que los llevé a cabo durante 3 meses hasta que al final me salió. Y bueno, en esta edición también se reflejan otros récords, como por ejemplo el hecho de haber corrido 1 kilómetro de espaldas en menos de 3 minutos, o el récord de subir durante una semana el mayor número de escaleras. Hice lo que es el equivalente a subir 11 veces el monte Everest. Así que ahí nos damos cuenta de la complejidad de un reto de estas características, que no solamente lleva una gran preparación física detrás, sino también la preparación mental.
Hombre, me lo creo.
Ahí sigo, porque la clave de todo esto es ser nuestra mejor versión ante la vida y el deporte.
Pues claro que sí, por supuesto que sí. Yo no sé por qué tardamos tanto, Rosa Rosado, tú y yo, en batir nuestro propio récord, de lo que sea.
De subir escaleras, tú dime, las escaleras que ha subido este pobre para hacer 11 veces el Everest.
Por favor, por
qué
favor.
Grande, qué grande que es Cristian. Por cierto, escuchamos Ed Sheeran, que también tiene el récord de la gira más taquillera de la historia, destronando en 2019 a U2, a Guns N' Roses, a los Rolling Stones o a Coldplay, ¿eh?
Los números de este tío son increíbles, ¿eh?
Sí, más de 730 millones de dólares. Casi nada.
La gira. Con lo jovencito que es.
Efectivamente.
¿Eh?
Ahí ya tiene unas cuantas cañas. Bueno, te voy a hablar ahora de Alejandro Soler, que tiene como meta llegar a los 100 récords. De momento apunta ya a 61. Y ahora está a punto de buscar una nueva y peligrosa marca desde Miami, porque aquí en España no se lo permiten. Mira.
Toma ya.
Sí. El próximo récord que tengo pendiente, que tengo en mente, es el de hacer dominadas en forma de L, colgado de las patas de un helicóptero. Lo voy a hacer en Estados Unidos, Miami, ya que en España estuve hablando con varias autoridades y a día de hoy no está permitido legalmente hacerlo, y como este reto saldrá por las redes sociales, pues para evitar algún tipo de represalia legal, pues he decidido irme a Estados Unidos, porque allí de momento sí que estaría permitido.
Están locos y te dejan hacer cualquier cosa.
Claro, son más inconscientes, aquí somos más conservadores.
Tú dime, hacer dominadas colgado de un helicóptero.
Pero qué necesidad hay, Rosa,
pues,
por favor.
Pues fíjate que para este chico no hay dolor ni peligro, porque es que Alejandro está acostumbrado. Fíjate, ¿cuál ha sido su último récord?
El récord que figura en el libro 2024 es uno de los retos más, digamos, más llamativos, no de los más duros, pero sí más llamativos y más originales que he podido hacer hasta ahora, porque hacer flexiones encima de 4 botellas de vidrio que están de pie, están vacías, la verdad que es más complejo de lo que puede parecer, porque las botellas, claro, no están pegadas al suelo, el pie tiene muy, muy poca base. Entonces este récord salió en Got Talent el año pasado y ha sido uno de los récords más llamativos. Prepararme para esto, pues siempre intento hacer trabajos en zonas inestables, ya que eso hace trabajar el abdomen, que es un músculo estabilizador, y claro, esto me ayuda para poder superar este récord cada vez, porque este reto ya lo he superado unas 7-8 veces. Empecé con 48, luego lo subí a 49, luego a 50 y algo, hasta 78. He ido superando varias marcas.
Es maravilloso, Rosado.
Yo a este no me apunto, eso de hacer flexiones sobre 4 botellas de vidrio, yo te digo que me quedo sin dientes.
No, por supuesto, es que te la estás jugando a lo tonto.
Me lo estoy jugando a lo tonto, completamente. Y ahora fíjate que ya tiene otro récord pendiente, lo tiene aceptado, y lo va a hacer a principios del año próximo. Alucina con esto. A
ver. También tengo otro reto pendiente, que es hacer flexiones en 4 libros de Guinness World Record. Los libros tienen que estar de pie, no pueden estar, claro, acostados, si no tendría ninguna dificultad este reto. Y ahora actualmente también estoy trabajando un poquito en eso, en poder hacer las flexiones encima de los libros. Y claro, la inestabilidad encima de los libros todavía es más difícil que en las botellas.
Claro, me lo creo.
¿Verdad que sí? Flexiones sobre 4 libros Guinness que de pie. Que bueno, la pasta es dura, hay que decirla. Son súper bonitos, sí, los de este año, pero tú ponte a hacer flexiones ahí.
Es complicado, en serio. O sea, que.
Yo alucino. Y además,
¿sabes lo que estoy notando, Rosa? Que todas esas personas no es que se hayan presentado una vez o dos o tres, es que son reincidentes, ¿eh?
Claro, porque esto yo tiene algo que es un vicio. Te pones y no paras, ¿eh?
Esto pica.
Sí, no sé, pero es verdad. Casi todos vuelven a batir su marca o intentan otros récords. Que por cierto, escuchamos Yesterday de los Beatles porque es la canción más versionada de la historia. Con más de 1000 covers de renombrados artistas como Ray Charles, Frank Sinatra, Elvis Presley, así que tiene el récord Guinness de covers.
Esta maravillosa canción. Vamos a escucharla un poquito. Me encanta que la música, Rosa, forme parte de récords.
Claro.
Es muy importante eso, ¿eh?
Es que en este libro, de verdad, que hay de todo, y sobre todo superhombres. Porque el último del que os voy a hablar es otro hombre muy talentoso en esto de los récords. Su nombre es Jaime Oms, pero es más conocido como Fakir Testa, y es el más rápido corriendo sobre cuchillos afilados. Alucina, ¿eh?
Madre mía, con el riesgo que ya tiene afeitarse, ¿qué necesidad tiene este tío, de verdad, ¿eh?
Pues este tío es un espectáculo en sí mismo, hace cosas increíbles, y le he preguntado, porque ya no se trata de batir marcas, sino que se siente al desafiar constantemente a la muerte.
Para mí es un reconocimiento muy importante, ya que el libro récord de los Guinness ha sido una fuente de inspiración desde los 8 años, que unido a un duro entrenamiento me ha llevado a realizar mi espectáculo para todos los públicos por 22 países. Este récord en concreto es el fruto de un trabajo de muchísimos años en los que he ido endureciendo el pie con diferentes técnicas hasta desafiar el peligro y probablemente la muerte. Pero es que uno, cuando se ve en esa situación, aprecia mucho más la vida y tienes que estar totalmente concentrado, tienes que estar presente.
A mí, fíjate, Pulpo, me dijo un jefe una vez, si no tienes nada más interesante que decir a la música que estás poniendo, cállate.
Es verdad.
Y cuando escucho a Queen, sí, digo, es que nada de lo que digo va a mejorar la canción, así que no, pues yo por mí no hablo ya, ¿eh? Pero quería decirte que lo de Fakir es alucinante, es el primer tragasables de España, y además aparece en un montón de películas, en documentales, da charlas motivacionales en institutos, y bueno, tiene vídeos con millones de visitas. Y termino con Freddie Mercury, porque el pobre no escuchó hablar de YouTube en su vida. Sin embargo, su canción, esta canción, Bohemian Rhapsody, ha superado los 1000 millones de reproducciones en esta plataforma y sigue sumando récords. Así que también es una canción de récord Guinness.
Tú sí que eres una mujer de récord, Rosita.
Ay. Bueno, que queridos ponedores, si os veis capaces de batir un récord, no os cortéis. Yo espero que os haya animado a hacerlo después de esto.
Maravillosa canción para cerrar. Rosa Rosado, mil gracias.
Un besito, adiós, adiós. Let him go. Oh, mamma mia.
mía, mamma mía.
Mamma mía, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me.
Y además los ponedores compartiendo con nosotros cómo les ha ido el fin de semana. Vea, es un gustazo escuchar y leer tantísimos mensajes en torno a un buen fin de semana, ¿eh?
Eso es, Adela nos cuenta que ya estuvo corriendo una carrera, la de Ponle Freno, de 10 kilómetros. O Juan Villa, que dice, pues yo cociné pollo de corral guisado. En Salamanca hemos tenido niebla y frío estos días. Y también nos ha escrito Charo, dice, bueno, el domingo comiendo conejo en el Alto de Morata, el mejor conejo al ajillo.
Genial, bueno, vamos a por la siguiente hora de radio, nuestra última hora de este lunes. Claro, hoy el lunes empezamos a las 4 y a partir de mañana comenzamos a la 1:30. No te muevas muy lejos porque pasan cositas, vamos a hablarte de cómo se debe cortar el jamón, pero el jamón del bueno, del que comemos en Navidad. Y todo es porque, vistos, dieron la